en COPE.
Estar informado.
A falta de dos recursos de amparo, el de Gaspar Zarrias, ex consejero de Presidencia, y el de Antonio Vicente Lozano, ex director general de Presupuestos, el Tribunal Constitucional se encamina al cierre del caso de los ERE. El organismo ha anulado las condenas de Manuel Chávez y de José Antonio Grillán por 7-4, descartando los dos delitos principales, malversación y parte del de prevaricación. La resolución del Constitucional no ha convencido dentro del mundo judicial. Su decisión corrige al Tribunal Supremo. Precisamente esta noche en 13 ha estado Salvador Viada, ex fiscal del Tribunal Supremo.
Esta entrada sobre, digamos, las tripas de la misma sentencia del Tribunal Supremo, a mí me desconcierta muchísimo. Un Tribunal Constitucional en el que las mayorías de 7-4 se reproducen de manera constante. Esto no es un sistema correcto, porque para eso no hace falta un Tribunal Constitucional. Es que esto no va bien. Ya el mal viene de que los nombramientos del Tribunal Constitucional se producen porque tengo derecho a este y le pongo, aunque sea ministro, aunque sea... Eso no puede ser. Y el resultado lo tenemos aquí.
Esa ha sido una de las respuestas. En la parte política, tampoco se han hecho esperar los socialistas, satisfecho Ricardo Rodríguez.
En la misma cúpula del PSOE ya anticipan que Manuel Chávez y José Antonio Griñán van a volver a ser militantes. Tienen nuestros brazos abiertos, subrayan, mientras echan paladas de tierra sobre su mayor caso de corrupción. Y la misma Pilar Alegría admitía en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros su satisfacción con la actuación del Tribunal Constitucional.
Máximo respeto, que desde luego mi posición en esta mesa es un papel profundamente institucional. Fuera de esta mesa haría máxima gala de mi apellido.
En las alturas del partido prometen actuar después de haber sufrido mucho, sostienen. El impacto del borrado del alto tribunal les permite el desahogo. Hemos callado demasiado, añaden dirigentes socialistas envueltos en un chute de energía. El mismo Pedro Sánchez, cabe recordar, ya respaldó a Magdalena Álvarez durante un acto en Benalmádena de las europeas.
Por su parte, Vox ha anunciado que se va a querellar contra los magistrados responsables de esta sentencia. Precisamente, el secretario general de la formación, Ignacio Garriga, ha estado en el cascabel de 13. En su entrevista con Antonio Jiménez, ha hablado de la ruptura con el PP y ha criticado a los miembros de Vox que han desobedecido la orden de dimitir.
Evidentemente nos ha sorprendido. También quiero decir que han sido una parte muy pequeña de todos los miembros y todos los cargos, y tan sorprendente ha sido, como le reconozco, que ha sido profundamente indignante, sobre todo para nuestros afiliados, nuestros simpatizantes. Es evidente que más allá de esos cambios repentinos, pues claramente lo que parece que hay detrás es un oportunismo de algunas personas que han decidido utilizar nuestra formación política para un beneficio personal.
Un vertido de fuel ha teñido de negro las playas del sur de Valencia, casi 2 kilómetros de longitud y 2 metros de ancho. Ese era el tamaño de esta mancha de fuel que ha aparecido este martes. Las tareas para retirarlo no están siendo fáciles porque se está limpiando todo el vertido a mano. Los trabajos se han prolongado hasta la noche y van a continuar hoy a primera hora. COPE Valencia, Vicente Ordaz.
El operativo de limpieza ha comenzado ya esta misma tarde. Se trabaja en las 3 playas afectadas en el Parque Natural de la Albufera: la playa de la Garrofera, la de Arbre del Gos y la del Saler, esta última una de las más conocidas y turísticas de toda la comunidad valenciana. El vertido alcanza los 2 kilómetros de costa. La investigación, que sigue abierta, no esclarece todavía cuál es el origen del mismo. Los trabajos de limpieza se reanudan mañana a partir de las 7. Lo harán las 3 playas, que estarán cerradas no solo al baño, sino también a la arena, para facilitar el trabajo de los equipos desplazados. Mientras, el vertido ha sido detectado esta mañana pasadas las 11. Han sido los propios bañistas de esas playas los que han alertado al 112. 5 de ellos, de hecho, han tenido que ser atendidos por los servicios médicos al sufrir ligeras quemaduras por el vertido del fuel.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Multitudinaria presentación de Kylian Mbappé en el Santiago Bernabéu como nuevo jugador del Real Madrid. Teresa Vasallo.
Una presentación muy similar a la que tuvo Cristiano Ronaldo en 2009 en el Club Blanco. De hecho, el mismo futbolista ha buscado esta similitud recordando un gesto del luso en el día en el que firmó con el Real Madrid. Así ha vivido Mbappé su presentación, rodeado de Florentino Pérez y los exjugadores Pirri y Zidane.
Querido Kylian, bienvenido a tu casa, bienvenido al Estadio Santiago Bernabéu y enhorabuena por haber conseguido tu sueño.
Wow, es increíble estar aquí. Desde que soy un niño tenía únicamente un sueño, fue de jugar aquí. 1, 2, 3, ¡a la Madrid!
Gracias, Teresa. Tienes más información en nuestra página web, en cope.es. Ahora te dejo en la mejor compañía, poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Yo creo que el silencio que todos los ponedores conocéis, el de la noche, el de la madrugada, pues puede equipararse perfectamente en algunos momentos al del fondo del mar. Y es que algo tiene este entorno que cuando se conoce de verdad, pues crea una especie de adicción. Bueno, pues hoy vamos a hablar de submarinismo, del mar, de sus habitantes y también de las personas que lo aman. Nuestro siguiente invitado se llama Jaime y se presenta así en su web, submarinista audiovisual. Hago vídeos dentro y fuera del mar, también soy bueno dibujando peces, gallego, de Louro. Louro es un pequeño pueblo de la costa coruñesa, en Galicia. De él salió, pero finalmente a él volvió para quedarse. Así que, Jaime, gracias por atendernos a estas horas. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? No, muy bien. Muchas gracias por la llamada.
Gracias a ti por concederla. Lo primero que te voy a pedir, por favor, es que me describas esa playa tan famosa, tan maravillosa, la playa de Xas.
A ver, para mí es complicado describirla porque es mi casa de toda la vida y para mí es como tan normal pero tan necesario todos los días. Pues es una playa, es pequeñita y lo importante para mí es que está como al abrigo del mar Bravo. Está al abrigo de Monte Louro, que es el monte icónico de mi pueblo, y es una playita muy resguardada, muy protegida, donde el mar te permite estar en él casi todo el año. Entonces es como nuestro sitio preferido para ir a bucear, para meternos en el agua y descubrir un poco todo lo que hay ahí.
Claro, porque si algo tiene especial y único el mar es su olor. Ahí en tu playa, ¿cómo se huele? ¿Cómo huele?
Pues, ¿cómo huele? A ver, ¿cómo te digo? La pregunta es complicada.
Ya lo sé.
Porque, a ver, obviamente como todo huele a mar, pero tampoco es esta intensidad, porque al no haber estas grandes olas, estas rompientes, es como una playa más tranquila, es como más mar y arena. Uh-huh. Entonces es como es tranquilidad. Una parte también muy muy interesante es como en esta época del año en la que estamos ahora, que es con los primeros temporales fuertes, sí que huele a mar y a alga, que es empieza el proceso de renovación del mar. Empieza a echar fuera el mar todo lo que creció durante el verano y todo el alga, y ahora empieza a renovarse el mar. Y entonces ahora es más como un olor más fuerte de temporales y de mar bravo.
Y de mar bravo, sí. Bueno, es una buena definición, ya te voy a contar porque ahora mismo con la descripción que nos acabas de hacer es como si la estuviese oliendo ahora mismo. Y resulta que la costa gallega es verdad que es brava, como dices aquí en Poniendo las Calles, y eso la hace mágica. Y te he pedido que nos la describieras así, más que nada porque para vosotros, para tu mujer y también para ti, es muy especial. Sí que me gustaría saber cuál fue la decisión de haber llevado a poner incluso a vuestro hijo el nombre de la misma playa, de Xas. Cuéntanos.
Sí, claro, es que, la playa para mí es muy importante, es casi el sitio más importante de mi vida. Como creo que para mucha gente de Louro, de mi pueblo, casi somos los de Louro, como somos muy de nuestro pueblo. Como creo que casi todo el mundo, pero creo que en nuestro caso somos un poquito exagerados. Y la playa en concreto para mí es, bueno, por lo que tú dices, porque por suerte a lo largo de los años, aparte de criarme allí, he conocido a mi mujer y ahora se cría allí todo lo que puedo mi hijo. Digamos que le pusimos el nombre porque para nosotros es súper importante. Para mí la playa, yo me crié desde pequeñito del todo, desde que nací. Porque allí mi abuelo tenía un pequeño bote para ir a pescar y él me enseñó todo del mar y me enseñó a ir al mar, a cómo disfrutar del mar y a cómo estar seguro en él y aprender a pescar y dónde está todo. Digamos que me formé así, me crié así, en esa playa. Es una playa, como te decía antes, una playa pequeñita. Uh-huh. Y es una playa, digamos, que tiene como todo lo que a mí me gusta. Hay muchas playas por el mundo que son playas muy bonitas, que son playas muy largas, grandes arenales. A mí esas playas no me gustan mucho. A mí me gustan playas que tengan arena, pero que tengan rocas, que tengan charcas, que tengan un entorno natural como más salvaje. Porque digamos que a nosotros, a mí, a mi mujer y ya poco a poco a mi niño también, tampoco nos gusta estar como muy tirados en la playa, en la arena. Nos gusta disfrutar de la orilla, de buscar animales en las charcas, peces, cangrejos y después todo lo que se puede ir a bucear. Es así. Al principio no, lo del nombre era un poco una anécdota. No sabíamos qué nombre ponerle al niño y mi madre lo dijo así como de broma. Ya que os gusta tanto la playa, ya que disfrutáis tanto de la playa, ¿por qué no lo llamáis Shaz? Y nosotros, pues bueno, pues mira, no está nada mal. Al principio yo no quería porque no quería esa responsabilidad, pero al final se quedó así.
Los dos, tanto tu mujer como tú, Lara, practicáis submarinismo. Esto es un dato importante. Y de eso quiero que nos hables ahora a los ponedores, porque es muy diferente la visión desde fuera, la que tenemos los bañistas al uso, los turistas, que la ofrecen en el fondo marino. Es como otra dimensión. Eso me lo han dicho muchísimas personas, ¿no? Que es como otra dimensión absoluta. ¿Cómo es el cambio? ¿Qué has notado tú ahí?
Para mí es un poco distinto. Uh-huh. Para mí entrar en el mar, concretamente en esa zona del mar, para mí es como entrar en casa. Más que escapar de la tierra, para mí es como entrar en casa. La conozco desde pequeñito, me conozco todas las rocas, todas las cuevas, todas las zonas de esa playa. De hecho, a mi mujer a veces le sorprende que me conozca dónde está esta roca, dónde está este agujero, pero es que me llevo creciendo en ese mar toda la vida. Pero para la gente que no conoce el mar, y creo que justo en aguas de Galicia, norte de España en particular, que no es una zona de gran industria del buceo, que la gente lo conozca tanto, es un mundo distinto, a veces un poquito tenebroso, porque tenemos aguas un poquito no muy transparentes la mayoría del tiempo, mayor tiempo del año, pero son aguas con una cantidad de vida. Es como entrar en un bosque submarino, básicamente. Lo llamamos un poquito así, porque nuestra costa está en la profundidad que la mayoría de la gente puede bucear o puede nadar o hacer snorkel. El fondo está repleto de alga laminaria, como se le llama, y son como bosques gigantes sumergidos. Son bosques que la luz es como muy tenue, muy protegida para los peces, pero llena de vida. Son de las aguas más ricas del mundo y eso se ve en el fondo. Creo que es el miedo que le tiene que perder la gente. Son aguas espectaculares, son aguas llenas de vida y poco a poco creo que otra gente y yo lo que estamos intentando es, a través de nuestras fotos, de nuestros vídeos, dar un poco a conocer más la vida que hay en estas aguas, porque no son las más conocidas y tenemos una variedad tanto de especies como de colores, como de todo, que poco a poco creo que la gente a ver si va conociendo, porque cuanto más se conozca creo que más tendremos también la conciencia de proteger el mar, tanto de la contaminación como de la sobrepesca, como de todo.
Uh-huh. Si te parece, para aquellos ponedores que nos están escuchando ahora mismo, que no tienen ni idea, por ejemplo, de submarinismo, ¿tú cuánto tiempo puedes estar dentro del agua sin salir?
Resumiendo mucho, hay como dos formas de acercarse al mar, uh-huh, desde el punto de vista del submarinismo. Una opción es en apnea, que es lo que hago yo el 90% de las veces que voy al mar, que es como en jornadas de, no sé, desde dos, bueno, desde lo que quieras, poco más, hasta 4 o 5 horas con un traje de neopreno. Muchos como yo empezamos haciendo pesca submarina y metiéndote en el agua eso, 2, 3, 4, 5 horas intentando pescar. Yo con el tiempo le he ido cambiando el fusil por una cámara y ahora la mayoría del tiempo vamos con cámara a hacer fotos, vídeos y puede estar eso, desde con el neopreno normalmente estás por lo menos una hora hasta en verano que puedes estar 3, 4, 5, casi la que quieras. Y después la otra opción, que es como la más común dentro de la gente que no conoce demasiado el mar, que es hacer buceo con botella, con aire comprimido. Claro. Y eso lo normal es estar alrededor de 40 minutos, una hora por inmersión. Puedes hacer un par de inmersiones al día si te apetece, pero digamos que es como tiempo más reducido. Es más, estás sumergido toda la hora y disfrutas del mar una hora, lo que necesites. Y la apnea es como más tomártelo con más calma. Subes, bajas, el tiempo que necesites, toda la mañana, toda la tarde. Es un poco, ahí cada uno puede probar lo que más le guste y lo que más disfrute. Es accesible para cualquiera, en realidad, cualquiera de las opciones.
Hombre, yo de las apneas, y me imagino que la inmensa mayoría de los españoles y de los ponedores que nos están escuchando en este momento, lo que hemos visto así últimamente ha sido en El Hormiguero, en esas secciones de bajar a la apnea, de luego desarrollarlo también en otro programa de televisión, nos hemos dado cuenta de la dureza que es esa prueba. Yo, no sé, según lo que me estás contando ahora mismo aquí en Poniendo las Calles, yo me imagino que tanto tu mujer como tú, de pulmones, me imagino que estáis fenomenal.
Sí, al final, por al ir como todo con cierta rutina vas, que pues también es muy importante si puedes algún entrenamiento, algún curso de apnea o clases, eso siempre ayuda, sobre todo por el tema de seguridad, por tener los mecanismos de saber actuar en condiciones más complicadas o básicamente estar más tranquilo. Pero sí, nosotros fuimos como aprendiendo con el tiempo y el pulmón como que se va entrenando, se va adaptando y te permite estar más tiempo debajo del agua. Pero tampoco es lo más importante para disfrutar del mar, porque, por ejemplo, en nuestras aguas lo más importante o como la mayor biodiversidad, las cosas más interesantes para la gente están a relativamente poca profundidad y casi cualquier persona con un poquito de interés y un poquito de tranquilidad puede disfrutar de todo lo que hay.
Y digo yo, Jaime, Lara, tu mujer, ¿venía ya aprendida en esto del submarinismo o la contagiaste y le metiste tú en esta actividad? Porque claro, el caso es que os conocisteis en la playa, ¿no?
Pues sí. Yo he tenido mucha suerte porque por desgracia, sobre todo en el mundo de la apnea pesca submarina, sobre todo pesca submarina más bien, no hay muchas mujeres que lo practiquen. Ahora sí, ahora la cosa va avanzando muchísimo, ya hay en apnea pura hay más, en buceo con botella hay bastantes chicas que lo practican, pero en la pesca submarina en concreto no había mucha gente. Sobre todo yo conocí a Lara hace 9 años. Y no había muchísima gente. Ahora, por suerte, hay bastantes más chicas que lo practican. En Galicia ya hay bastantes más. Incluso en el campeonato de España de pesca submarina quedan muy arriba. Incluso creo que son las actuales campeonas. Y empieza a haber gente. Pero yo, en el momento que conocí a Lara, prácticamente era la única chica que conocí que hacía pesca submarina de antes. Entonces, para mí fue como una suerte. Obviamente es un punto más de conexión entre nosotros cuando nos conocimos en esa playa. Y después al buceo con botellas nos animamos los dos juntos a aprender.
Qué bueno.
Ahí empezamos la aventura los dos.
Claro. El caso es que esta playa es ya parte de la familia, es uno más. Y yo no sé si de tanto frecuentarla hasta os conocen los animales que hay allí, la fauna marina.
Ojalá en algunos casos, pero no, es que yo sepa, no. De hecho, ha sido famoso como hace un par de años o tres el documental este del pulpo de un tío sudafricano,
sí,
que un poco en el documental da a entender que el pulpo como que lo reconocía. No lo sé, puede ser, pero en nuestro caso no. Entre otras cosas también porque digamos que los peces, mariscos, crustáceos, todo lo que hay en la costa no son animales de una inteligencia alta, digamos, superior. Es complicado que si habláramos a lo mejor de algún mamífero marino tipo delfines, arrapes como le llamamos nosotros o así, habría que verlo con el tiempo. En principio no. En principio los animales con los que nos vemos todos los días, no. Yo sí que en algunos casos sí que reconozco algunos, porque más o menos algunos sí que sabes dónde está su cueva, dónde está su casa y más o menos los visitas con cierta frecuencia algunos en ellos para sacarle algunas fotos porque te gustan. Por ejemplo, conocemos cuevas donde hay muchos santiaguinos y están muchas veces. Conocemos cuevas donde están algunos lumbrigantes y si no los pesca nadie, no se quitan. Suelen vivir en esa cueva bastante tiempo, algunos congrios. Hay como especies que sí que son como residentes de sus cuevas y tú las conoces, pero que ellos te reconozcan aquí, eso ya es otro nivel. Ahí ya no llegamos.
¿Compartís esta playa y todo lo que se puede hacer en ella? Quiero decir, las aficiones con otra gente como vosotros o esto lo guardáis en secreto.
Haciendo pesca sí que hay bastante gente mismo de Louro también que pesca por allí, gente que viene de otros muchos sitios. Y hacer foto y vídeo submarino, la verdad es que no he visto mucha gente por allí. Hoy en día sí que hay mucha gente que incluso pescando usa la GoPro para registrar un poco lo que pesca o hacer algún vídeo así como muy, muy personal, muy amateur para casa. Y eso sí que con las cámaras estas pequeñitas tipo GoPro sí que hay bastante gente que se mete al agua con ellas. Cámaras así un poquito, equipos más pesados, más grandes como lo que usamos nosotros. La verdad que allí en Louro, no te voy a decir que nunca lo he visto porque no estoy seguro, pero en general no hay mucha gente que se meta con estos equipos al agua, y especialmente aquí en el norte, que tampoco, como te decía antes, no hay tanta cultura del buceo como en otras zonas. En parte porque tenemos aguas a veces frías, no muy claras, y a veces hay parte del año que hay muchos temporales y tampoco no hay mucho tiempo para meterse.
Porque en todos estos años has hecho un recuento de toda la fauna marina de la playa. ¿Sabéis ya cuántas especies hay? ¿Lo tienes todo controlado?
Números no te sé decir, pero digamos que en esta playa, en esta esquina del Ouro, la ría de Muros, más o menos prácticamente puedes encontrar casi todas las especies más comunes que hay en Galicia y el noroeste de la península o esta zona del Atlántico. Digamos que quitando alguna especie que pueda necesitar un pelín más de profundidad o alguna especie que es un poquito más de mar abierto, las especies como residentes de las aguas de esta zona del Atlántico, la mayoría las tenemos allí. Muchas veces no tamaños muy grandes. Es una anécdota que siempre que cuando conocí a Lara, yo daba como muy por sentado que Louro, la playa es en el mar que buceaba, me gustaba y era como era y lo disfrutaba. Pero casi no fue hasta que conocí a Lara y después hablé con más gente como de fuera que vino a bucear allí que me decía, pero es que esta playa que tienes aquí es muy rica, tiene muchas cosas, tiene de todo. Yo lo daba por sentado y como que poco a poco, con el tiempo, lo vas valorando más y vas descubriendo más especies. Estamos un poco ahora en ese viaje de descubrir más cosas porque hay cierta vida pequeñita, cangrejitos, peces pequeñitos, nudibranquios, que son como unas babosas de mar de colores, que hasta que vas como con la cámara, con un objetivo macro para sacar vida pequeñita, mientras pescas o mientras buceas de forma normal, no te fijas en ellos. Y ahora que estamos con esa intención de buscar y hacer fotos, vas descubriendo cada día especies nuevas y saber que existen directamente. Número no te puedo decir, pero te puedo decir que en esta zona de la ría prácticamente tienes casi todas las especies que puedas buscar de las comunes dentro de Galicia.
Jaime, ya para terminar, háblame de tu hijo, tiene 3 años. Me gustaría saber cómo le inculcáis este amor a la playa y también a todo el entorno gallego.
Sí, no, por ahora mi hijo tiene solo 3 años recién cumplidos. A ver, poco a poco, ya solo por inmersión con nosotros, inmersión en casa, me refiero, de nuestra vida, él ya tiene su interés por el mar, le gusta, se sabe muchos nombres de muchos peces y de peces, tiburones e incluso algunos mamíferos marinos, él va aprendiendo cosas. Y después en verano y los fines de semana que vamos a la playa, poco a poco le va gustando ya en las charcas, pues un poco como aprendí yo en el mar, buscando cangrejos, buscando pequeños peces en las pozas de cuando baja la marea, y poco a poco va disfrutando. Ahora está intentando aprender a nadar, es nuestro objetivo también para que él esté más tranquilo y más seguro en el mar. Este verano ya anduvo algo con estas máscaras que ahora están como de moda, no, que no son gafas de bucear, son estas máscaras completas que te tapan toda la cara, entonces el niño puede respirar, incluso hablar, y con eso ha aprendido ya a flotar y a bucear un poquito con nosotros y ya ha visto peces él mismo en el mar. Incluso este septiembre que estuvimos en Lanzarote, en el Campeonato de España de vídeo submarino, compitiendo allí, él se vino con nosotros y estuvo buceando con nosotros como en la orilla de allí, agua más caliente y más transparente de Lanzarote, pues ya estuvo allí viendo peces, pulpos, o sea, con nosotros allí haciéndole un poco de guía, ya va disfrutando del mar.
Qué bien, pues Jaime, ha sido un placer conocerte, conocer vuestra historia. Vamos a recordar a nuestros ponedores que esa playa está en Louro, un pequeño pueblo de la costa coruñesa, en Galicia. Jaime, un abrazo, gracias.
Nada, muchas gracias a vosotros por llamarme, por interesaros un poco por nuestra actividad y por nuestro trabajo en el mar. Y nada, encantado de hablar y siempre que sea hablar del mar y especialmente de nuestra esquinita allí en Galicia, pues encantado. Muchísimas gracias.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Jaime, ¿cómo estás? Ahora mismo estás en Vigo, me han dicho, ¿no?
Sí.
¿Y qué llevas? ¿Qué llevas? ¿Llevas una moto, un camión, un autobús?
Un camión que recojo la basura. Yo trabajo de lunes a viernes. Los sábados y los domingos lo hace la misma empresa, pero es otro contrato, porque mi día de descanso es el sábado y el domingo.
Pues menos mal.
Los que estamos fijos, trabajamos de lunes a viernes.
Jaime, ¿hay algún día que sea el peor para recoger los residuos?
Bueno, aquí en Vigo, como se trabaja de lunes todos los días de la semana, pues se lleva bien. Bueno, los lunes, yo creo que los martes es el día que más, martes, miércoles, bueno, así ahora hay, porque la gente compra los lunes. Y los martes pues echa más, pero del resto normal, siempre igual, porque los kilos de la basura no bajan.
O sea que siempre te estoy recogiendo la misma cantidad de kilos, ¿no? Me imagino, de residuos.
Sí, porque sí. Cada uno tiene una zona. El consejo está dividido en distritos, que se llama así. Y tú vas para tu zona y tienes tu recorrido. Y cuando acabas te vas.
Ya. Y entonces, exactamente, Jaime, ¿qué es un consejo?
Es el consejo de Vigo.
Directamente lo que es toda la urbe.
Todo. Y por la mañana el extrarradio de la urbe, lo que es el consejo, todo.
Qué bien.
Pero Jaime, la zona urbana toda, del centro, aquí si conoces algo, de donde está el estadio, para allá todo.
Yo conozco la zona donde está el hotel NH.
Ah, sí, ahí el centro.
Eso es el centro, ¿verdad?
Sí, ahí el centro.
Sí, ahí me he quedado varias veces.
El Nagari también, ahí en la Plaza de Compostela es el centro. Ahí el NH está en García Barbón.
Y escúchame, ahora mismo, ¿qué estabas haciendo? Oigo como una especie de alarma. ¿Eso por qué? ¿Porque va en marcha atrás?
Porque no saltó una alarma aquí del equipo de trabajo, pero nada. Esto se apaga ahora ya.
Ya.
Ya lo voy a poner a funcionar y ya se apaga.
Muy bien. Oye, Jaime, ¿y qué años tienes?
Yo, 57.
¿Y siempre has estado trabajando ahí en los residuos?
Yo empecé en los residuos en el año 89. Uh-huh. Y desde ahí ya me fui así. Me hicieron un contrato y después ya quedé aquí fijo.
Muy bien.
A partir del 90.
Jaime, ¿y desde cuándo nos escuchas?
Bueno, pues mira, yo estuve, empecé a barrer ahí en el 2004, me saqué el carnet y empecé a conducir. Pero después estos camiones, yo empecé tarde a oíros, empecé este año pasado. Porque como ando con un camión que estos camiones tienen a radio, los otros que había no tenían. Yo empecé a oír, porque me enganché ahí, a veces música, a veces no, pero como dijo el partidazo, y después un día empecé a oírte, Pulpo, y dijo, yo un día voy a llamar y tal. Yo llamé de casualidad y la primera vez, otros salen ahí, llevo mucho tiempo para llamarte, y a mí me cogieron a la primera hoy.
Qué suerte, claro.
Tuviste suerte,
es verdad, Jaime. Oye, pues a ver si tenemos la ocasión de que nos crucemos en algún momento por Vigo, que vengas tú a Madrid o que te vengas aquí a la cadena COPE y que nos podemos dar un abrazo y que te pueda conocer, que Jaime, y a mí me encanta conocer a todos los sectores que forman parte de este programa.
Claro, porque por las noches hay muchos, siempre dicen la Placa Blanca, la policía, y ese no sabrán que hay. Por la noche aquí en Vigo trabajan, es cuando se más la ciudad se limpia. Por la noche, todas las noches.
Sí, es verdad.
Hay los que cogen los camiones de basura y los que andan a barrer, porque yo también anduve a barrer.
Es verdad, Jaime.
Pasé por todos los... Y dijo, yo pues tengo que ver si me cogen. Y si me cogen, pues hablo. Y mira, yo hoy... Porque yo y soy ponedor. Ya que te oigo, pues soy ponedor.
Claro que sí, Jaime.
Entonces eso. Era para eso de... Por si puedo tener el diploma o algo.
Claro que sí, claro que sí.
O qué sé.
Sí. Te vamos a mandar
el diploma. Para eso, y mira, y más, quedé contento porque me cogieron a la primera. Dijo yo, mira, de rebote, sin querer, porque ahora saqué el manos libres, porque estoy parado. Uh-huh. Porque como no tenemos emisora, pues si tienes que llamar al encargado o algo,
claro.
Pues utilizas el teléfono, pero tengo manos libres.
Claro,
pero ahora
claro.
Lo saqué porque a veces falla.
Claro.
Es como que son las feas.
Claro que sí.
Pues me alegro de verte. Ahora voy así a la nave a cargar el camión de gas y a cambiar mi marchar porque cabe la ruta.
Ya te queda poco, ¿eh? Ya te queda menos.
Sí, ya me queda menos, ya no me queda nada.
Claro que sí, Jaime. Oye, pues encantado de haber hablado contigo. Te vamos a mandar no solamente el diploma, sino te vamos a mandar una pegatina del programa para que la puedas lucir con mucho orgullo. ¿Te parece?
Muy bien, vale. Me alegro de verte. Un abrazo, hermano.
Gracias, Jaime. Cuídate mucho, hermano. Que vaya muy bien.
Hermano, y soy ponedor.
Muy bien, perfecto. Muchas gracias. Me encanta. Es que es verdad. Oye, así llevamos haciendo radio desde el 2015 y son nuestras cosas, lo que comentamos aquí. Presumimos de eso, de ser ponedores.
Escuchas Poniendo las Calles.
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
¿Cómo estás, Jesús? Buenas noches.
Muy buenas noches, Pulpo.
Gracias por seguir escuchando la radio, porque yo sé que tú eres un ponedor fiel a este programa de radio.
De siempre, ya te lo dije, desde el 98 que nos conocimos, te sigo.
Es verdad, es verdad.
Y a todo lo que haces.
Es verdad, Jesús, y te lo agradezco un montón. Pero fíjate, la solidaridad, tú te has dedicado sobre todo a dar voz, ¿no? De las cosas que se podían hacer para echar un cable con gente anónima y gente que ha ayudado a otras muchas personas en Valencia.
Así es, ya no en Valencia, sino a nivel nacional. Uh-huh. En el año 2014 creé un programa de radio aquí en Valencia, concretamente en Manises, que se llama Nirvana, y lo hice de una forma totalmente altruista para dar voz a estas personas que para mí son auténticos héroes, que con sus trabajos, con su forma de ver la vida y su forma de comprenderla, le hacen la vida más fácil a los demás y nos hacen comprender a los demás que todos podemos ser mejores personas. Te puedo hablar, por ejemplo, del caso de José Antonio Tapia. José Antonio Tapia es maestro de artes marciales. Uh-huh. Es de Tarrasa y tiene una asociación que es el Tapia Team, y él se dedica a través de las artes marciales a sacar a chavales, a gente joven de las calles, de la delincuencia, de las drogas, de una forma totalmente altruista, y a través de las artes marciales los reinserta en la sociedad. Está en colaboración con las Fuerzas y Seguridad Nacionales de Cataluña. Uh-huh. Y esa gente ayuda a otras asociaciones. He estado con él en eventos de ELA para ayudar a recaudar, para ayudar en el tema de ELA. Es una auténtica maravilla de ser humano.
Desde luego que sí.
Y estas personas, muy poca gente las conoce.
Uh-huh. Oye, Jesús, todas estas personas que se lanzan a ayudar a la gente, muchos de ellos seguro que tienen incluso otros trabajos y que sacan tiempo para echar un cable a personas que realmente lo están necesitando.
Sí, sí, mira, José mismo, ya digo, él es profesor de artes marciales y a través de su trabajo se dedica a eso, de una forma altruista. De hecho, que él tenía chavales que no les cobran ningún tipo de monumento salarial para así de sus clases, simplemente con el afán de sacarlos de donde estaban metidos. Uh-huh. Por otro caso, Ermelinda Rasal es de aquí de Valencia, bueno, realmente es de Zaragoza, pero que uh-huh. reside aquí en Valencia. Es profesora de arte dramático, profesora de técnicas de voz, que yo entré en el tema de la radio gracias a ella. Y Ermelinda se dedica a dar clases y ayudar a mujeres con el tema del maltrato y de superar esos problemas psicológicos, y lo hace de forma altruista. Y no está en ninguna ONG, ayuda a ONGs para que esas mujeres que están en esas situaciones de conflicto, sobre todo psicológico, les eche una mano. Uh-huh. Y muy poca gente sabe.
¿Y todo esto cómo surge? ¿Cómo se organizan, Jesús? ¿Cómo se ponen en marcha? Porque me imagino que esto hay que organizarlo, hay que apuntarlo, hay que llevar una producción, hay que ponerse en contacto para coordinar un montón de historias. ¿Eso cómo lo habéis estado haciendo durante tanto tiempo?
Pues quizás sea por causalidades, porque yo siempre he dicho que la casualidad no existe, es todo por causa y efecto.
Muy bien, muy
y,
bien. Muy
es todo
bien.
Causa y efecto. Este tipo de personas llegan a nuestras vidas por causas y necesidades propias, a través de contactos, del voz a voz, de la caridad de otra persona que se preocupa por ti sin conocerte de nada. Y eso te hace ponerte en contacto con una asociación, con otra y con otra. Mm. Y a raíz de ahí se crea una red de altruismo. Así de sencillo.
¿Cuánto has tardado en ponerte en contacto con nosotros para poder expresarte como realmente querías hacerlo?
¿Cuánto me ha costado? Nada. Me he puesto en contacto por mediación del WhatsApp con Cristina. Le he dicho lo que quería hacer. Me ha dicho que te lo comentaría. Y enseguida os habéis puesto en contacto conmigo. Y encantadísimo de poder colaborar y dar voz a estos héroes. Como siempre he dicho que son. Sí. Tenemos una sociedad que muy poca gente conoce.
Sí, es verdad.
Y te puedo hablar de gente maravillosa que tenemos ahí hoy en día. Pedro sí, Romero. Sí. Pedro Romero es un chaval. Mira, un restaurador, tenía un restaurante. Por circunstancias de la vida lo llevó a meterse en cosas muy turbias, en este caso el tráfico de estupefacientes. Estuvo 4 años en la cárcel modelo de Bogotá, en Colombia, y su experiencia allí fue tan traumática y tan fuerte que cuando salió escribió un libro que se llama Desde el Infierno, y con ese libro se dedica a dar voz y hacer conciencia de la juventud de lo que pasa en ese mundo, para que no caigan en ellos. Y con lo que consigue sacar de ese libro, lo distribuye en las fundaciones de ayuda a la drogadicción.
Impresionante, pues es gente que está ahí echando un cable y también tienen que tener su espacio y en los medios se tiene que hablar de ellos y desgraciadamente pues muchas veces vamos muy rápido, vamos con poco tiempo, aunque sean programas muy largos, no nos da tiempo a tocar tantas cosas, pero afortunadamente tenemos la audiencia que forma parte del equipo de este programa de radio, que como tú has cogido el teléfono, te has puesto en contacto con nosotros y aquí lo estás compartiendo con toda la audiencia. Me encanta que seáis así, me gusta mucho, Jesús.
Es que un programa como el tuyo es lo que da la oportunidad a la sociedad, a la gente que escuchamos la radio, a expresarnos y a dar el conocimiento de lo que realmente es la sociedad en España.
Qué bueno,
porque
por
gracias
Dios.
A ti y a todo el equipo que estáis creando este tipo de programas. Porque para noticias puedes coger cualquier dial, cualquier televisión, cualquier noticiero y enterarte siempre de lo mismo. Pero de lo que hablamos ahora, de lo que se habla en tu programa, muy poca gente tiene conocimiento. Y es lo que creo que queda algo. A la gente de la calle, a la gente que realmente ponemos las calles, las quitamos, y que somos ponedores, ponedoras y vividores del día a día. Trabajadores sociales, porque todos trabajamos en la sociedad.
Desde luego que sí. Además, tú eres un vigilante de seguridad. Yo recuerdo que tú trabajabas en Renfe.
Sí. Yo soy en chapa blanca. Ahora mismo estoy de servicio aquí en Renfe. Pero ya te lo dije, mi gran pasión siempre ha sido la radio y la comunicación. Sí. Y cuando tengo oportunidad y me dan pie para ello, aporto el conocimiento y los años de experiencia que tengo dentro del sector y del balaje que tengo ya en la vida.
Dí que sí. Pues no te vayas muy lejos, Jesús, que seguiremos contando contigo y aquí tendrás tu espacio. Siempre tienes cosas interesantes que contar y será un placer abrirte la puerta cuando llames.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.
Un abrazo muy grande. Gracias.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
¿Cuántas cosas le venimos contando hoy?
Esto es Herrera en COPE.
Alerta roja en el cuadrante suroeste.
¿Y esto?
Mi amor de verano es en el año 1994, en Torremolinos. Fue mi primer beso, algo que nunca olvidaré en mi vida.
¿Cómo se llama, por favor? Vamos a hacer un... Si le está escuchando...
Y esto también.
¿Qué tal, Silvia? Buenos días.
¡Ay, qué ilusión!
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Carlos Herrera y Herrera en COPE.
Este verano, estés donde estés, COPE. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Nosotros nos preocupamos por ofrecerte cosas que te entretengan, que te distraigan de la cabeza y también que te culturicen. Te lo digo porque hay un montón de gente que trabaja en la cultura de este país, pero cultura con C mayúscula. Yo, por ejemplo, en este estudio de radio, amigos ponedores, es verdad que han pasado todo tipo de invitados, de lo más variopinto. Todos se han interesado por lo que hacíamos, nosotros por lo que hacían ellos. Bueno, pues hoy te voy a sorprender, ponedor. Te juro que te voy a sorprender, porque hoy tengo en este estudio de radio, en la cadena COPE, los estudios centrales, a un pulpo. ¿A un pulpo o a un calamar? No lo tengo muy claro. Y es que está con nosotros Calamardo Tentáculos. Para quien no conozca la serie, cosa que me extraña, es una serie de dibujos animados como Bob Esponja, que yo creo que es uno de los protagonistas más importantes. Alberto Closas, ¿cómo estamos?
Hola, muy buenas. Pues muy bien, aquí, de pulpo a pulpo.
De pulpo a pulpo, correcto. Pues mira, dame 23 segundos que quiero poner a la audiencia en contexto.
Puedo oír tus lloriqueos de nenaza desde la cocina, Bob Esponja. ¿Cómo puedo practicar con el clarinete si lo único que oigo es a ti? No me interesa nada. Pero, si va a evitar que llores, ¿qué te parecería un viaje por tus recuerdos? Como cuando organicé un concurso de talentos en el Crustáceo Crujiente. Fui la comidilla de todo fondo de bikini.
Qué fuerza tiene la voz, ¿no, Alberto?
Sí, la verdad es que yo creo que la voz, bueno, eso tú sabes mucho. La voz es fundamental y no solo para la radio, sino también para el doblaje, para el teatro. Una buena voz, una buena modulación de la voz puede hacer que un personaje como ese Calamardo o cualquier otro de los que se doblan, pues gane mucho o pierda mucho. En este caso yo creo que hemos ganado. Y por fin, fíjate, hablando de la voz, por fin se le ha dado importancia a los premios Goya a la voz. Sino el Weaver ha dicho que María Luisa Solá, una gran actriz, gran actriz, ha sido tan importante como su trabajo. Por fin la voz empieza a tener su reconocimiento, cosa que os ocurre en la radio. Vuestras voces son las que nos acompañan a todos, y me incluyo, durante las noches o las tardes o los días, cuando uno necesita que le cuenten cosas.
¿Cómo puede esto que tenemos aquí, esta nuez, esas cuerdas vocales, reflejar tanta realidad cuando nos enfrentamos a un micrófono? Yo estoy desnudo, Alberto. Yo estoy desnudo, hago radio desnudo y transmito como me siento. Y no lo sé hacer de otra manera.
Es que no hay otra. Nosotros hemos tenido un problema ahora con las famosas inteligencias artificiales en el doblaje, porque ya en Estados Unidos lo han tenido y de hecho, gracias o por culpa de, hemos estado parados durante casi 3 meses por el tema de las inteligencias artificiales. Van a aprender, evidentemente que van a aprender, pero les va a faltar algo, que es el alma. Ellos no tienen alma. Claro. Y eso es algo que solamente puede dar eso, una cuerda vocal que se rompe, una cuerda vocal que se arruga o que se... Como me pasa a mí con Calamardo, ¿no? Que de repente...
Claro,
se queda,
ahora te iba a preguntar, claro. Claro, ¿no? Eso te tiene que estar pasando factura, Alberto.
No, pues de momento no, y llevo 25 años haciéndole sufrir, o sea que... Joder, de momento
qué campeón, tío.
Llevo 25 años haciendo eso casi todos los días, o sea que la verdad es que no me quejo. Bueno, eso es cuidarse. Cuando te dedicas a esto, pues no tienes más remedio que cuidarte, no hay otra.
Estábamos hablando del reconocimiento al doblaje, María Luisa Solá. Sí. Efectivamente, estoy completamente de acuerdo. Yo soy un fanático del doblaje, fanático de las buenas voces, de las interpretaciones, muy fan de los galanes, lo tengo que reconocer. Y es verdad que durante un montón de tiempo, ya en los 80, se hacían galas, sobre todo en Barcelona, de reconocimiento a los monstruos de aquella época, donde ahí estaba tu padre, por Dios, tu padre Alberto Closas, Dios mío. Te lo digo de verdad.
Con esa voz tan particular que tenía,
por favor,
bien rota.
Claro, era su firma, ¿no?
Efectivamente. Los actores tienen una firma, la voz es la firma que más llega, ¿no? Y yo creo que es lo más importante. Hay actores como mi padre, que tenía una voz muy particular, o actores pues como yo, que tenemos una voz más normal, más como todo el mundo, ¿no? Pero después hay que saberla utilizar, y esa es una de las, ese es nuestro oficio, ¿no? Saberla utilizar.
¿Qué recuerdas de la etapa de tu padre con La Gran Familia, ya por el año 1962? ¿Qué te ha contado?
Bueno, pues muchas cosas. Yo he tenido la suerte de estar rodeado de toda esa gente, de todos esos actores que ya no están y que se nos han ido yendo poco a poco. Y era una forma, pues fíjate, hablaba antes con tu productora, ¿no? Los actores a veces se quejan, pero en aquella época hacían cine por el día, teatro por la noche, radio a mediodía, no paraban de trabajar. Y ahora dicen, no, 2 horas necesito descansar, necesito tranquilidad. Era otra raza, yo creo que eran ganas de trabajar, eran ganas de hacer, de ser actores, ¿no? De ser famosos, ¿no? Entonces, eso es algo que a veces se nota en las películas o en las series o en las obras de teatro de ahora, ¿no?
¿Qué capacidad tenía tu padre de influir en el guión? ¿Podía cambiar cosas? Joder, todo un Alberto Closas, ¿podía a lo mejor dar un giro al guión para una pronunciación, para una frase que llegase mucho más al espectador? Joder, ¿por qué Alberto Closas y por qué era un profesional?
Bueno, pero yo creo que él respetaba mucho a la gente con la que trabajaba, y él sabía que si un guionista había escrito eso es porque llevaba muchas horas intentando escribir un guión. Los guiones no se hacen de un día para otro, se hacen con tiempo. Igual que las obras de teatro, puedes hacer una adaptación y a raíz de eso, bueno, pues hacer un cambio. Por eso él hacía las adaptaciones de muchas de las obras de teatro que él hacía, sobre todo de la comedia francesa, que él traducía y hacía la adaptación. Pero cuando era el texto de otro, él se unía al texto y de ahí no se movía.
Estamos en la cadena COPE, estamos haciendo un programa de radio que se llama Poniendo las Calles. Hemos comenzado a la 1:30 después del partidazo con Juanma Castaño. Nuestro objetivo es llegar a las 6:00 a.m, que un ratito antes se introduzca en nuestro programa el gran Carlos Herrera. Que Carlos Herrera, por ejemplo, es un fanático del doblaje, un fanático de las interpretaciones y del cine español.
Lo sé. Yo creo que es importante hacer un apoyo al cine español, al doblaje español, que es el mejor doblaje del mundo.
Exacto.
Yo no entiendo por qué hay tantos detractores, que me parece muy bien, ¿eh? Hay gente que no le gusta. Ahora te jugamos con una ventaja, que le das al botón y lo oyes en el idioma que quieras, o sea que no hay por qué quejarse.
Es verdad.
Yo soy amante de la pintura. Me gusta mucho el Museo del Prado, al que voy muchas veces, pero a mí me gustaría verlo con luz de día y no con luz que alguien ha decidido que hay que poner. Si cambian al iluminador del Teatro del Prado dentro de 6 meses, pues la luz será otra y los cuadros los verás de otra forma. Yo no puedo verlos en original, pero en cambio tú el doblaje sí lo puedes ver en original. Dale al botoncito.
Es verdad, lo tienes ahí, lo tienes en tu mano.
Y sobre todo es una industria que mueve muchísimo dinero y a muchísima gente, no solamente a los actores de doblaje. Hay guionistas, gente de producción, técnicos, estudios, traductores, adaptadores, hay infinidad de gente.
Hablamos de tu padre, de Alberto Closas, pero tú eres Alberto Closas Jr. Sí. Y fíjate, te he preparado este audio, presta atención, por favor.
Ya ves,
ni siquiera logré ser arquitecto.
Pero has hecho un futuro arquitecto. Me has dado no solo la esperanza tuya, sino 15 esperanzas.
Sí, tienes razón. Aunque no tengamos dinero, somos los más ricos del mundo en ilusiones. Ilusiones de carne y hueso.
Lo que vamos a tener en la familia. Un médico, un abogado, un diplomático.
¿Diplomático? Crispulo no, seguro. Ese será algo grande. Pero de diplomático nada.
Quizá alguno llegue a ministro.
¿Por qué no? Y nos llamarán los respetables padres de su excelencia.
¿Oyes?
¿Qué se siente, Alberto, escuchando a tu padre?
Pues mira, yo tengo la suerte de que lo oigo siempre. La suerte de tener un padre actor y de que haya sido famoso como lo ha sido Closas o popular, es poderlo oír y verlo casi siempre. Yo lo tengo presente en mi casa, lo tengo presente en los recuerdos, lo tengo presente en el homenaje que estoy preparando a él, lo tengo presente continuamente y su voz siempre está en el recuerdo. Yo como director de doblaje, y tú me imagino que en el mundo de la radio igual, nosotros tenemos una memoria que es de sonidos y en mi cabeza hay muchos actores de doblaje y hay muchos actores. Están sus voces y yo tengo sus voces presentes continuamente. Soy capaz de pensar en ellos y oír cómo hablaban. Es una suerte tenerlo cerca y poderlo ver cuando quiero, ¿no? Es una ventaja. Juego con ventaja.
¿Sabes lo que pasa? Que yo le doy mucho valor a la familia. Le doy mucho valor a los valores tradicionales de España, de nuestra España. Hemos aprendido mucho de nuestros padres.
Mucho, muchísimo.
Y les debemos tanto, Y yo no me canso, incluso a veces hasta me repito, ¿no? Pero les debemos tanto a nuestros padres, a nuestros abuelos. Joder, ellos han sido los que han levantado España, ¿eh?
Sin ninguna duda. Y una de las cosas más importantes que se están perdiendo, pero que yo la tengo por bandera, es la educación. Yo creo que con la educación, y te aseguro que es verdad, y a mí me ha ocurrido, se abre cualquier puerta en el mundo entero. Sí. Con la educación llegas a cualquier sitio. Y ahora, pues, es terrible. Ves a la gente que, a ver, te llaman de tú. Bueno, eso ya ha pasado de vueltas, ¿no? Pero faltan el respeto. En el teatro, por ejemplo, se sientan en la silla del director. A mí es algo que no se me ocurre ni mirarla, vamos. Es que no sé. Es algo. Pero bueno, es así, ¿no? Desgraciadamente es así. Yo creo que habría que volver un poco a eso. Yo creo que se ha dejado la mano demasiado abierta a la hora de no educar a la gente joven, ¿no? Yo creo que la gente joven en eso se está perdiendo muchas cosas, demasiadas cosas.
Claro, tú eres encima actor y director de doblaje. Yo no sé si siempre tuviste claro que seguirías los pasos de tu padre.
Bueno, yo empecé en el mundo del teatro muy jovencito. Empecé a los 14 años, empecé a ser ayudante de técnicos y he hecho todo el meritoriaje del mundo. Mi padre me dijo, cuando le dije que me dedicaba al teatro, que si quería hacer teatro, que le parecía muy bien, que era el teatro, el oficio más importante del mundo, pero que tenía que aprenderlo desde abajo. Y durante muchos años he sido técnico de sonido, de luz, de maquinaria, acomodador, taquillero. He hecho muchas cosas, muchas, muchas cosas que todavía sigo haciendo. Todavía sigo haciendo maquinaria, construyendo decorados. En fin, esas son cosas que no se olvidan y que uno a mí me gustan. Y aprendí desde abajo, porque yo creo que para poder mandar es necesario saber.
Siempre.
Si no hay nada que hacer.
Siempre. Yo antes de dirigir un equipo y estar al frente de estas, ahora, 4 horas y media de radio, pero sí, he estado durante 8 años, 2 horas de 4 a 6.
Claro.
Siempre he dicho que mi base, ya no digo de nivel en absoluto, la base que tengo en el trabajo es de que yo empecé abajo del todo. Yo empecé para reponer los folios a una fotocopiadora y un fax, porque en aquella época ni siquiera había email. Llevar los cafés de un lado a otro, cargar los cartuchos de publicidad.
Claro, así era.
Y empecé, pero yo tenía pasión por la radio, pasión por la producción. Y también en tu sector, en tu mundo, el teatro es un poco la base de todo, de la interpretación, del vivir, cómo se tiene que comportar alguien delante de la cámara, o lo más importante, delante del público.
Efectivamente, yo creo que lo más importante que tenemos los actores es el respeto al público, ¿no?
Siempre.
Sin el público nosotros no podemos hacer nada. El público para nosotros es fundamental, y en el teatro sobre todo, ¿no? Que todos los días hagas una función de teatro con la misma intensidad, la misma fuerza, porque es tan importante el primer día como el último. Eso es fundamental y es necesario haber aprendido desde abajo para saber que eso funciona así, si no es muy difícil.
Y aquí lo hemos dicho, yo creo que el mundo del teatro es duro y permíteme, duro de cojones, te lo digo de verdad. te lo digo de verdad, o sea, es muy arriesgado, te la juegas constantemente, no sabes cómo va a funcionar, sobre todo en estos momentos del 2024 en el que, joder, todo el mundo son personas espíricas, quieren vivirlo todo a mil por hora, no se disfrutan las cosas como se disfrutaban antes y encima, claro, se ponen en riesgo, a mi modesto opinar, el sector del teatro. Ahora mismo, ¿cómo se encontráis?
Pues bastante mal, como siempre. El teatro ya sabes que nació enfermo y se morirá enfermo, si es que llega a morir, pero está tan enfermo que no se puede ni morir. Pues el teatro es una locura. Yo, que además estoy produciendo de hecho ya está hecho, el homenaje a mi padre, que es una obra de Alfonso Paso, que se llama Usted puede ser un asesino, porque quiero hacer en teatro cosas que él hizo en cine. Hacer teatro es difícil, es peligroso, pero te aseguro que es lo más bonito del mundo. Yo siempre digo, después de una producción, que es la última que voy a hacer, porque ya no me arruino más. Que
pero
ya
no
que,
te pues, creo, no te creo.
Y al final vuelvo a caer, si es que caigo siempre, si es que es igual. Y me arruino y vuelvo a empezar. Espero unos años, recupero y vuelvo a hacerlo. Es una locura.
Es lo que quería dejar bien claro a los oyentes, a todos los ponedores de calles que nos están escuchando en este momento. Cuando dices que yo produzco, que yo estoy montando, que yo estoy haciendo...
Es poner dinero.
Tú eres el que se la está jugando. Sí. Tú eres el que va adelantando el dinero. Y los demás trabajan y cobran, pero tú hasta que cobres, si es que cobras...
Pues el teatro, si fuese un negocio, lo harían los bancos.
Ojo,
y, no
qué bueno.
Y no hay ningún banco que quiera invertir en el teatro. Te pueden dar dinero a cambio de algo que tengas, pero no te dan dinero por hacer teatro. Bueno, es un riesgo que se corre, pero te aseguro que es un riesgo que si funciona, funciona muy bien. Si va mal, pierdes hasta las mismísimas pestañas. Pierdes lo que has puesto más lo que debes.
Claro, todo. Claro. Aquí en España mucha gente se piensa que los actores, pero los actores de raza, los que se suben a los escenarios, los que están haciendo teatro, los que tienen que hacer pequeños papeles, que ganáis una pasta, que es una barbaridad. Quiero que te vuelvas, y perdóname la insistencia, sí. Alberto, quiero que te pongas otra vez en la piel de tu padre. Cuando se estaba buscando las habichuelas, esos pequeños trabajos que hacía, que hay serían que por unas pesetillas.
Efectivamente, hay que hacerlos. Tú piensas que el teatro es muy sencillo, si es la cuenta de la vieja. Tú piensas lo que pagas por una entrada en un teatro, que son 500 butacas, hablamos de teatro de texto, 500 butacas aproximadamente. A eso hay que quitarle impuestos, que viene a ser alrededor de un 25%, y después hay que dividir entre dos, después de gastos, ya me dirás.
Claro, es muy difícil,
es una locura.
Claro.
Pues esos trabajos son los trabajos de, como decía mi padre, son los trabajos de vivir, de subsistencia. Hay veces que hay que hacer cosas que uno no quiere hacer, pero no tiene más remedio que hacer porque tiene que comer y hay que pagar facturas. Pero después llega la satisfacción a veces que en esos pequeños papeles o en esas pequeñas cosas que haces es donde más éxito tienes.
¿Tu padre te vio ya enderezado en el camino apropiado? Sí. En decir, me voy a ir, pero me voy a ir tranquilo porque veo que mi hijo está siguiendo mi senda.
Sí. Yo tuve la suerte que me viese trabajar y tuve la suerte además de trabajar con él también. Y además fui su ayudante de dirección varias veces, con lo cual ahí aprendí, no te quiero ni contar. Hice con él un musical que se llamaba My Fair Lady, la primera vez que se hizo en España, hace ya más de 40 años, y después hice en teatro con él como su ayudante La Zorra y el Escorpión, y después siempre he estado detrás de él ayudándole en todos los montajes, sobre todo en los últimos 10 montajes que ha hecho, siempre he estado detrás de él.
¡Qué barbaridad! Y eso en cuanto a actores, si se puede decir, de pantalla, actores que vemos.
Sí.
El mundo del doblaje, es verdad, salvo contadísimas excepciones, que más actores de doblaje se convierten en muy buenos locutores de publicidad, tampoco se gana tanto dinero.
En el doblaje se gana dinero, pero hay que trabajar mucho. O sea, eso que la gente dice que somos muy ricos, sí, pero es que yo me levanto todos los días a las 6 de la mañana y me acuesto todos los días sobre la 1:30, 2 aproximadamente, porque yo llego a casa, en el doblaje hay 2 jornadas, de 8 a 2:30 y de 3:30 a 10. Y si además eres director y adaptador y ajustador, tienes que llegar a casa y ajustar y preparar el trabajo de los próximos días. Y eso lleva tiempo y horas. Se gana dinero si trabajas mucho, como en todos sitios. ¿Eh? En todos sitios se gana dinero si trabajas mucho. Si trabajas 2 horas al día nada más, pues no se gana dinero.
Alberto, ha sido un placer conocerte. ¿Eh?
Igualmente, te digo. Y volveremos.
Es que no es un tópico, de verdad, es un tópico.
No, además, el día que me gustan los perros me presento. O sea, que
claro, aprovechate de este programa de radio, que este programa de radio es tal y como lo escuchas, es un programa real, transparente, no tiene artificios.
Te digo las gracias 2 veces, te doy yo las gracias y yo te doy las gracias también, de pulpo a pulpo.
Te lo iba a pedir y te has adelantado.
Y tomaremos una burger, cangreburger, en cualquier momento, la próxima vez.
Y dime, por favor, venga, que ahora nos quedamos poniendo las calles.
Y ahora nos quedamos poniendo las calles. Hasta el próximo día.
Qué bueno. Alberto Closas, de verdad, qué honor. Y sobre todo, mira, me gusta mucho tú, pero sobre todo me gusta que ames el sentido y la línea que dejó marcado tu padre. Larga vida al teatro, larga vida a la interpretación y larga vida a la gente real como tú, Alberto Closa Jr. Un abrazo enorme.
Un abrazo muy fuerte y larga vida a la radio.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
José Ramón, ¿tú cómo estás ahora mismo? Porque tú eres un currante, eres un ponedor que hasta ahora está currando.
Muy buenas noches, Pulpo.
Muy buenas.
Enhorabuena por el programa, ante todo, ¿eh?
Bueno, el programa es vuestro programa. El programa mola porque estáis vosotros, los oyentes.
Pues sí, la verdad. Me ha enganchado desde hace un poco tiempo en adelante, porque la verdad he descubierto tu programa hace poco, pero bueno, aquí me tienes, fiel oyente, y acompaña mucho, mucho para hacer las noches más leves, la verdad.
Qué bien, qué bien. Pues nada, bienvenido a COPE y bienvenido a Poner las Calles. ¿En qué estás currando tú ahora, José Ramón?
Pues estoy aquí en un puesto de venta en la lonja municipal de Lorca, del pueblo, de fruta y verdura. Y bueno, pues aquí estamos ahora mismo en la descarga de camiones de género para preparar la venta para por la mañana temprano.
¿Cuál es el producto que más vendes ahí en tu puesto, en tu parada?
Pues aquí la verdad que tenemos un poco de todo un poquito, de fruta y verdura, pero la verdad, la verdura es el punto fuerte, la verdad. El tema de verdura y fruta y hortaliza.
Ya.
De pimiento, berenjena, todo eso.
Qué rico, por Dios. ¿Qué se siente cuando sois, vuestra provincia, la provincia de Murcia, que sois los exportadores de verduras tan importantes que llegan a cualquier país de Europa y tienen ahí la marca, el sello España?
Pues sí, la verdad que sí, sobre todo aquí en la parte donde estamos situados, en la región de Murcia, es un punto fuerte de distribución, sobre todo para toda España y el mundo.
¿Qué hortalizas, qué verduras tienes por ahí delante?
Pues ahora mismo estamos descargando aquí verduras procedentes aquí de Almería, del Ejido, que han venido aquí unos precios pues de judía, de pimiento, de calabacín, pepino, pues de todo un poquito.
¡Qué bueno, por
para
favor!
Para hacer una buena sobremesa.
Una judía verde cuando se cuece es un olor. Yo aprovecho luego ese caldito muchas veces para le añado una patata y me hago una sopita y queda súper bien.
Pues sí, o un buen hervido también, como por aquí tenemos costumbre de hacer también, que está bien rico. Y ahora con el fresquito apetece, la verdad que sí. Es lo más rico.
Qué bueno, qué bueno. José Ramón, ¿y cómo es que te dedicas a esto?
Pues la verdad que empezó desde hace ya mucho tiempo. Pues bueno, salió de una oferta de trabajo hace ya unos 13 años. Y bueno, pues empezamos aprendiendo y por aquí vamos. Poco a poco han ido pasando los años y hasta quedarse aquí en esta casa.
Y José Ramón, ¿qué años tienes? Porque yo creo que no has pasado de los 30 años, ¿no?
Sí, los paso un poquito, 35, exactamente.
35 años, qué bueno. Escucha, sí, hazte una foto ahí y te la ponemos en Facebook, que veamos cómo es tu puesto y cómo son esas verduras. Nos encanta. Muéstranos esas verduras que tienes, porfa.
Ahora sí eso las paso y vale. la comparto ahora con vosotros en la página web.
Vale, perfecto. Pues, José Ramón, te muestras tú, que te veamos y te vamos a enviar, todo lógicamente, el diploma oficial. Te mando un abrazo enorme, adiós. José Ramón. Muchísimas gracias,
Pues, igualmente, enhorabuena y que sois los mejores y hacéis mucha compañía en estos ratos tan duros de la madrugada.
Qué bueno.
La verdad que sí.
Dale un toquecillo más a la verdura esa y ahí cómo calibras.
Sí, a este que vamos,
A ver, dale. Ahí está, perfecto.
Claro, ahí,
sí.
Ahí.
Está en la radio en directo. Un abrazo, José Ramón. Muchas gracias, hermano.
Igualmente, un abrazo, Un saludo muy grande.
Necesita reconfirmar que no es un solitario más. Él contará, los muros les descansarán. Johnny cree que con su verdad el mundo será un buen lugar. Él dice suele cambiar más que una mujer. La cama estirará. No queda tiempo para más. quiere pasar por loco. Johnny dice que vivirá allí donde lleven sus pies. Media su frío, se peina y dice media acostumbrar. Mary empieza a calcular, no sabe bien en qué pensar. Dice que aún parece que él abriera los ojos ayer.
Son las 4, las 3 en Canarias. Última hora en